Marcos Flores, el fútbol como estilo de vida y aprendizaje. Nació en Córdoba, pero se crió en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Debutó en la primera división de Unión y tuvo un paso por Newell's Old Boys de Rosario. Pero el fútbol lo llevó por distintos caminos. Conoció muchos lugares, muchas culturas, siempre con la pelota como su gran equipaje. Recorrió los países más pobres con un propósito bien claro: enseñar fútbol. Actualmente vive en Australia, donde a partir de la llegada de la maldita pandemia puso punto final a su carrera. El fútbol ya es historia para él, pero las historias siguen escribiéndose en cada uno de sus relatos.
La pandemia esta me forzó a tomar una decisión no apurada, pero sí la adelanté, porque había planeado yo retirarme a fin del 2020. Ya lo había charlado con el entrenador, con el presidente, con todo el mundo. Ya le había dicho, bueno, muchachos, juego un año más, pero ya está. Porque tenía por dentro procesiones que ya no me gustaban jugar adelante. No me gustaba competir un puesto con un chico de 18, 20 años. No por perderlo, sino porque yo me veía reflejado en los ojos de ese chico, que cuando yo jugaba en Unión quería que se retiren todos los más grandes para jugar yo. Y no quería bloquearlo a los chicos. Si yo no estaba al 100%, no quería bloquearlos. Y bueno, esta pandemia nos golpeó, me quedé en casa y pasó una semana y no hice nada. Pasó dos semanas y no salí a correr. Y a la quinta semana, cuando el técnico dijo, bueno, muchacho, espero que hayan corrido, yo no había ni siquiera le pegué una mirada al mail, ¿viste? Y llamé por teléfono y fui honesto. Dije, bueno, no quiero competir un puesto más con los chicos, déjenlo jugar a ellos y ya está. Ya llegué a mis últimos días.
Claro, ya no sentías ese cosquilleo, viste, que muchas veces genera el fútbol. Y este, decime, es tu segundo retiro. ¿Vos no te habías retirado hace un par de años? También habías decidido dejar la actividad, después volviste, ¿no?
Sí, no, bueno, pasa que si vos me preguntás qué día te retiraste, yo te digo que me retiré el 20 de febrero del 2018, cuando falleció mi papá, y yo estaba en Argentina queriendo firmar para India. Yo el 2017 en Indonesia me fue muy bien, pero cuando volví de vacaciones, mi papá falleció y yo no quise jugar más. Ahora, después me fui el 2018, me retiré y me fui a las calles de Israel, de Palestina, de Egipto, de... Me fui a jugar en la calle. Me llamó un australiano y me dijo si no me quería venir acá a un equipo semiprofesional, casi de liga, te diría. Y bueno, y eso fue volver, si se quiere, al fútbol, pero no al fútbol profesional, al fútbol donde vos entrenás dos veces a la semana, un poco más light. Yo sentí que seguí siendo jugador de fútbol porque entrenaba, porque para mí ser jugador de fútbol, y acá va el primer mensaje, es ser amateur. Es ser amateur toda la vida.
Claro, es tener ese espíritu amateur pese a, no sé, cobrar un sueldo, pese a tener un salario o un muy buen salario.
Un tipo que se pone una camiseta de fútbol y tiene compañeros y juega contra alguien, para mí es jugador de fútbol. La profesión, obviamente, que te hace que vos vivís de eso, es otra cosa. Pero hay jugadores de fútbol mucho más intensos, mucho mejores que yo, que no jugaban, que nunca cobraron por la pelota. Pero son jugadores de fútbol. Yo no lo voy a decir, ah, vos no jugaste en ningún lado. No, si jugar en algún lado significa un representante, significa suerte, significa... El fútbol está en la calle, hermano.
¿cómo es tu vida en Australia? ¿Vos ya estás radicado ahí? ¿Vos ya sos ciudadano australiano? ¿Estás de paso? ¿Ya tenés tu vida organizada ahí? ¿Cómo es?
Sí. Mi vida es un quilombito importante, pero ya de como arranqué, digamos, mi papá era sanjuanino, mi mamá mendocina, nací en Córdoba, me crié en Santa Fe.
Yo pensé que habías nacido en Reconquista, mirá vos, bueno, ¿por qué tengo por que ser Reconquista?
Nací en Córdoba, pero nos criamos en Reconquista.
Ah, mirá, la ciudad de Batistuta, la ciudad de Gabriel Batistuta. O la ciudad de Marco Flores, podemos decir, ¿por qué no? Vos también te ganaste un nombre.
Mancuello, de Fede Mancuello, una ciudad muy bonita, bueno, de Comiso, David Comiso, que salió de ahí también. Un montón de jugadores, una cuna de talento importante, Reconquista. El arquero Sosa de Unión, Reconquista.
Alan Sosa.
Alan Sosa, sí, le mando un saludo. De todas maneras... imagínate, siempre fui medio nómade, ¿viste? Nunca me he sentido un lugar, sino que fui rotando mucho. Nací en Unión de Santa Fe, y después de que nací en Unión de Santa Fe, Newell's y Chile, y Indonesia, Australia, y China, y Estados Unidos, y no paraba. Hasta que, bueno, cuando me pasó lo de papá, hasta se me salió la cadena peor, porque estuve 6-7 meses como turista, pateando y viviendo en la calle. Y cuando me llamó Australia fue invitarme a plantar el árbol, a volver, y bueno, ya mucho más maduro, sin ganas de irme a ningún lado. Y bueno, pero tengo una novia rusa que habla español, toma mate.
Ah, sí, una rusa que toma mate, mirá vos.
Sí, no sabe lo que es, un personaje total.
Así que te pide ahí, te dice, pasame un amargo, ¿sí? Y le
amargo, le mate. Sabe todas las cosas, no sabe lo que es.
Increíble. No me mojé toda la yerba, te dice, por ejemplo.
Se va olvidate. Bien el mate. No, pero no sabe lo que es. Aparte me imita a mí cuando hablo, es un personaje. Vos sabés que, bueno, la rusita, imagínate, yo la conozco la rusita, y un argentino, una rusa, ¿qué va a pasar mañana? ¿Viste? Cuando vos decís, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Y creo que nos vinimos a Australia como para no pelearnos, así, bueno, vamos a estar lejos de los dos países. Pero Australia es un lugar muy bonito que me da oportunidades de poder trabajar del fútbol, de tener mi academia, de tener una plataforma que yo estoy gestando desde 2018 en ayudar a chicos a jugar a la pelota o aprender de los fundamentos básicos desde la casa. Entonces, mi vida hoy es un lugarcito en Australia, queriendo ser feliz y viviendo el día a día. Me levanto, quiero trabajar del fútbol, quiero ayudar a la mayor cantidad de gente, de jugadores. No soy representante, pero me interesa mucho darle oportunidad a los chicos que están creciendo en lugares inhóspitos, ¿viste? Porque yo creo que eso me pasó a mí. Si bien Reconquista no está tan lejos de Santa Fe, yo tuve que hacer a los 15, 14 años ir a vivir a la pensión de Unión porque no tenía a mi papá yo viviendo en Pellegrini, loco, en El Pozo. Yo no tenía a mi papá en la ciudad. Yo tenía que viajar 330 kilómetros, vivir en una pensión, formarme como persona a los 16, 17, 17 años. Y eso que fui tarde, ¿no? Porque había chicos más jóvenes que yo. Pero de todas maneras, yo hasta los 16 años yo no sabía patear con la izquierda, loco.
Mirá vos. Y estabas a cuánto, a 2 años de debutar en primera, vos habrás debutado a los 18, 19 años.
Claro. Imagínate, a mí cuando me recibió el Patita Mazzoni en la Sexta de Unión de Santa Fe, fue como lo firmamos, no lo firmamos este pibe, porque yo no podía hacer más de 10 pasos que ya me cansaba. ¿Y sabes por qué me pasaba eso? Porque nosotros no entrenábamos, yo no entrenaba nunca en Reconquista.
Claro.
Yo entrenaba una vez.
Sentía mucho la diferencia con los pibes de Unión que estaban ahí y que por ahí venían ya de una formación en divisiones inferiores totalmente distinta. Digo, la velocidad de juego y hasta la velocidad que tenían tiene que haber sido muy superior a la tuya.
Muy, muy superior. Y tuve suerte que el Patita Mazzoni dijo, che, este pibe tiene un poquito de talento en la derecha, nada más. Uh-huh. Y me dio una oportunidad. Y después, bueno, el talento, ese poquito talento. Uh-huh. Después la cabeza de no rendirme. Y también, ¿sabes qué? Aprender rápido. Porque cuando yo transité esas inferiores, que inclusive estamos hablando de inferiores de hace 20 años atrás, no son las mismas que hoy, ¿no? 20 años atrás estamos hablando de sí, de mentores como Patita Mazzoni, como Hugo López, como un montón de técnicos que se pusieron los equipos al hombro, pero daban muchas vivencias. En temas de método, era mucho lo que es Argentina, o sea, un 5 contra 5, y bueno, y que el talento se descubra solo en cierta manera, ¿sí? Bueno, los tiempos de hoy son distintos, porque en los tiempos de hoy ya los chicos a los 6, 7 años están con izquierda, derecha, uh-huh, izquierda, derecha, y ya nos estamos acercando más a lo que Europa hizo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, Martín Mazzoni, el hijo del Patita, del Pata, en primera me dijo una vez, Marco, vos no sabés de marcarte, hermano. Yo ya había debutado. En un caso particular, no estoy diciendo que mis técnicos fueron malos, al contrario, nada. No tuvimos la suerte de formarme con izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Que eso me hubiera dado más herramientas. No es la solución de todo, ¿no? Pero, en definitiva, si a mí me hubieran dado esa posibilidad, quizá hubiera hecho 2 o 3 goles más. Uh-huh. Ponele.
Claro.
Entonces digo, ¿qué pasa con los chicos que están creciendo en lugares? No están cerca de la cancha de Argentinos Juniors. No le pasó por enfrente el scouter de Newell, de Central, de Unión, de Colón o de River. ¿Qué pasa con esos chicos? Nada. Claro. Juegan en la plaza, claro, y listo, se terminó.
El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en una mesa a mi costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Cada relato es una experiencia, una historia vivida por Marcos Flores, siempre con el fútbol como protagonista, siempre con la pelota como testigo. Sus ganas de llevar el fútbol a distintos lugares lo depositaron en Tanzania, en Palestina, en Israel. Su relación con los chicos de esos lugares y el aprendizaje recibido parece ser el tesoro más preciado que se trae en cada viaje.
Yo me fui a ayudar a los chicos que estaban creciendo en Tanzania. Yo me fui a ayudar a un chico que estaba creciendo en Egipto, en Palestina y en Israel. Uh-huh. En la calle, totalmente espontáneo, ¿no?
Uh-huh. Claro, no en un club profesional, sino chicos en la calle, en el barrio, como hemos jugado nosotros, en la calle, en el barrio, en el potrero.
Hay solamente algunos países en el mundo que vos podés hacer esto, ¿eh? En Australia vos, por ejemplo, no lo podés hacer. Porque no, en Australia vos, por más que vos camines de lado a lado, es muy difícil encontrar a un chiquito pateando la pelota en la plaza. Muy jodido. Segundo, si vos lo encontrás a un chiquito en la plaza, no te acerques, ¿eh? Porque si vos te acercás, el papá está mirando, quién sos, dónde está, todo un mambo que no deja al che, vamos a ser un amigo en la plaza, ya cambiaron las cosas, ¿no? Antes venía un pibe con una cosa y decía, loco, vamos a jugar la pelota, y jugaba un 3 contra 3.
Ahora se sumaban 5 o 6 más después, ¿viste?
Claro. Bueno, eso pasa en África, pasa en Argentina, en Sudamérica, pasa en estos lugares, donde vos podés jugar relajado, ¿sí? Acá todavía no. Acá todavía no. Acá es otra cosa. Por eso la pelota tiene que estar en el patio de ellos, ¿sí? En las academias se tiene que enseñar lo básico, ¿sí? No saltearnos lo básico, pero en definitiva que los chicos practiquen en casa. Ahora, cuando me fui a África y me llamó un tipo y me dijo, che, Marco, ¿no necesitas que te donemos botines? Yo no había pensado en eso. Porque yo iba y conocía solamente un chico en el medio de Palestina. Vivía una vida, un momento, me largaba a llorar con el papá o lo que sea, y no sabía dónde lo iba a poder encontrar.
En África estuviste en uno de los países más pobres, ¿no? Es más, no más pobres de África, más del pobres mundo. del mundo. ¿Qué país es?
Es Madagascar.
Madagascar, ajá. ¿Ahí es donde compraste la pelota? Yo vi una publicación en redes sociales hace un tiempo. Mirá, en donde te pelota, acercaste a un chico y... Sí,
esta pelota es la que yo compré antes de salir a jugar a África. Yo con esta pelota iba y pateaba en la calle, que esto que lo...
Es una número 5, esa es una número 5 de cuero.
Una número 5 de cuero que tiene como también un granillo ahí, ¿viste? Para que se juegue en la calle y no se rompa.
Claro.
Pareciera como que le estoy haciendo una propaganda y no es una propaganda.
No tenés un negocio con esa pelota, ¿no?
No. Y todos los chiquitos me pedían pelotas, o sea, claro. No había uno que no me diga, extranjero, dame la pelota. Y yo no se la podía dar porque yo literalmente estaba viajando con una pelota nomás. Y entonces yo sacaba la pelota, la inflaba y enseñaba a un chiquito de Israel. Después me cruzaba y un chiquito de Palestina. Y así, Kenia, Madagascar, Tanzania. Y vos sabés que unos chicos me empezaron a pedir, y jugué un partido, 10 contra 10, barro, yo tenía jean, venía en la moto, jugamos igual, bueno, y el tipo me dice, Musungu es blanco.
Musungu.
Sí, Musungu. Musungu le dicen un poco al blanco, al extranjero. Y me dice, Musungu, pelota, ven. Y yo le digo, no. No puedo. No puedo, maestro. Pelota. Y vos sabés que le digo al chico, ¿cuánto sale una pelota? Le hago así, ¿eh? How much? ¿Cuánto sale, monstruo? Y me dice, lo hago $3.
$3 una pelota.
Bueno. Yo agarro, saco $10. No tenía cambio en el medio de África de tal. Y le doy $10 y le digo, comprate.
Eran tres pelotas, $10, tres pelotas.
Me dice, le digo, yo te compro la tuya. Y él me dice, ¿cómo? Me dice, yo te compro tu pelota.
¿Esa es la pelota?
Esta es la pelota.
Mirá vos. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Tiene bolsa, nylon? ¿Qué tiene? ¿Trapo?
Tiene bolsa, trapo, tiene bolsas de residuos, tiene uh-huh. esta cosa de
es una pelota casera. Las ganas de jugar a la pelota de los chicos de ahí lo llevó a crear ese balón, esa pelota que tiene más o menos las mismas dimensiones que una en un 2-5.
Y esta pelota pica.
Pica esa. No me digas que pica. Mirá vos, así que le podés pegar de sobrepique a esa pelota. O sea, podemos
jugar hacer cualquier
un cabeza a cabeza con esa pelota.
Yo puedo dominarla, puedo hacer cualquier cosa con esa pelota. Uh-huh. Entonces yo le dije al tipo, yo te la compro. Yo no te regalo nada. Uh-huh. Porque eso es otra cosa. Yo fui a África, no le di plata. Tomá. No. Uh-huh. Ellos tampoco están en esa, ¿eh? Ellos te piden para comer. En algunos lugares, claro, están en la calle, pero en Tanzania los tipos pisan la palta, porque hay tanta palta uh-huh. en las zonas de los lagos, en las cascadas de Moshi, que es el... pisan palta. O sea, los tipos te regalan, a mí me regaló un chiquito africanito con una que estaba descalzo, me dijo, musungu, musungu, y me dio tres paltas que la comíamos en el desayuno, o sea, totalmente gratis. Acá en Australia sale $5 una palta. Una. O sea, a mí, un chiquito de África me dio $15.
Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona, hay noches que están repletas de sol y hay miradas que impresionan. Ahora siento que me voy a quedar con ganas de parar el tiempo, criogenizarnos para vivir para siempre en este momento.
El viaje continúa. El viaje no se detiene nunca en la vida de Marco Flores. Pasan las horas, los lugares, las vivencias, y siempre hay una linda historia por conocer. Siempre hay una historia que merece ser contada.
¿Continente conoce los cinco?
Sí. Conozco.
¿Y países por dónde anduviste? Porque entre el fútbol y todo, no sé, más de 20 países, me imagino que sí.
Sí. Vos sabés que no los conté nunca. Igual siempre siento que mientras más viajo, menos sé. Y más lugares tengo que ir a ver, porque es increíble. No entré nunca yo en esto de cuántos países conozco, sino cuánta gente conozco, ¿no?
Ah, mirá vos.
¿Sabés por qué? Porque me interesó mucho eso. He visto mucha gente con muchos países, pero te diría muchos, 100 países, pero poquita historia.
Claro, poquito. Claro. Va más a la historia, al conocimiento, al trato con las personas, eso es lo que te moviliza.
Eso es lo que me moviliza más, o sea, a mí me mueven más las memorias que yo tengo en la pensión de Unión que el puente. Sí, el puente. Yo no recuerdo haberme sacado una foto en el puente, ¿viste? Está bonito, está todo lo que vos quieras, pero yo recuerdo los momentos en los molinos, ¿viste? Cuando nos estábamos haciendo como jugador. Y bueno, y en estos viajes así de que fueron tan extremos, si se quiere, mirá cómo a mí me sanó y me devolvió al fútbol, loco. Porque yo, de no jugar, de no poder correr, pasé a patear tanto la pelota. Yo no sabía ni en qué ciudad estaba ya, porque imagínate, llegábamos a una capital, nos subíamos una moto y 1000 kilómetros íbamos en una moto.
¿1000 kilómetros en una moto?
Y vos vas viendo cada 50 kilómetros un pueblito que no sé, viste, por ejemplo, ahora Tanga había uno, aunque se van a reír algunos del nombre, viste, pero Tanga es uno, viste,
Es un pueblito chiquitito, ahí ibas haciendo kilómetros, aparecía Tanga.
Aparecía Tanga, iba otro y aparecía Mombasa, de Kenia. Iba otro y aparecía, y así íbamos preguntando, ¿dónde estamos? Y el GPS te decía, esta zona más o menos esto, pero había donde había 10 casas era otra cosa. Y eso me maduró esto de me maduró esto de la neurociencia en el fútbol. Me maduró el tema de la logística en el fútbol. Me maduró un montón de cosas que vos decís, y pero cómo, si vos veías bien chiquito en la calle, ¿qué es lo que te maduró? Bueno, en Kenia yo aprendí la neurociencia. Kenia. Los pibes estaban jugando 5 contra 5. En España le dicen un rondo. En Argentina, posesión ofensiva. Le quiero mandar un saludo a Ale Trofini, que nos está escuchando, y a Alan Sosa, que se conectó, y a Héctor Bracamonte. Personas que yo tengo cerca y que me gusta hablar de fútbol, ¿viste? Escuchame, hermano, vos sabés que en esta locura de jugar en la calle, yo veo un 5 contra 5 y digo, me quiero meter. Y los pibes me dicen, musungu, que... Y cuando me invitan, yo me di cuenta que no tenían pecheras para saber quién contra quién, digamos.
Claro, claro, cuál era un equipo y el otro.
Claro. Y vos sabés que yo empecé a pensar y me empecé a estresar porque yo digo, me van a invitar los pibes, yo no sé a quién pasar la pelota. Y digo, ¿por qué no se pusieron 5 en cuero y 5 con camiseta?
Claro, sí, como hacíamos en el barrio cuando nos juntábamos, para diferenciarnos, y si hacía calor nos sacábamos la remera.
Ahí va. Entonces, estos chicos no. Los pibes estaban jugando a muerte, y había dos verdes de un lado, dos verdes del otro, la camiseta Juventus de un lado, la camiseta Juventus en otro lado también, y se chocaban los dos de Juventus, y se chocaban los dos verdes, y yo, ¿cómo la cosa? Y vos sabés que me meto y me hace musungu, vamos a jugar, todo esto en la lengua de ellos, ¿no? Y vos sabés que me dice, y yo le digo, ey, ¿cuál es mi equipo?
Cara, ¿a quién le pasa la pelota? ¿Con quién juego?
Claro, y vos sabés lo que me hace el vago, hace así, se agarra, se mete la remera ahí.
La remera dentro del pantalón, ahí un poquito dentro del pantalón. ¿Esa es la diferencia?
Y me hace, mirá, y había 5 jugadores con la camiseta
dentro. No me diga. ¿Y vos no te habías dado cuenta de ese detalle?
Yo no me había dado cuenta. Y yo le digo, mirá vos, loco, mirá vos. Y le digo, qué bárbaro, muchacho, gracias. Le digo, gracias. Y yo estaba que lloraba, porque digo, claro, después vamos a lugares en el mundo donde decimos, no, si no tengo pechera yo no puedo entrenar, si claro. Yo no tengo cono no puedo entrenar. No, hermano, estamos buscando excusa. Estamos buscando excusa, si no lo podés hacer, decís, yo no lo puedo hacer y listo. Pero no buscás excusa, hermano. El fútbol es para todos y la oportunidad tiene que ser para todos.
Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona, hay noches que están repletas de sol y hay miradas.
Marcos Flores, el fútbol como estilo de vida y aprendizaje.
Me voy a quedar con ganas de parar el tiempo, criogenizarnos para vivir para siempre en este momento y hoy. Algún día lo recordarás como los días felices y ahí voy, que nada nos puede parar, somos invencibles. Cuando salga el sol por la mañana será otra historia, que nadie se arrepiente.